Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de su servidor Samuel Orozco y de parte de todos los que forman parte de este gran equipo de trabajo. Hoy en Línea Abierta, en estos tiempos de cambio, es fácil que la ansiedad y el temor de muchos en la sociedad dé paso luego a un ambiente de odio y violencia dirigido contra los presuntos culpables de siempre. Así se ve a los inmigrantes como invasores, a los refugiados como sospechosos y a las grandes masas de encarcelados, pues como un precio muy aceptable que hay que pagar. En un ambiente así de emponzoñado, es fácil comenzar a ver el diálogo, la búsqueda de puntos de acuerdo como una señal de debilidad, muy poco propia de una nación fuerte y poderosa como lo es los Estados Unidos. Advirtiendo los anteriores principios, un grupo de intelectuales se reúne esta semana con el fin de discutir ideas sobre cómo es que la sociedad civil puede abordar los grandes desafíos nacionales a través de un diálogo civil y constructivo. Pues bien, ¿quién ha estado tomando la batuta en este encuentro de intelectuales el día de mañana en Los Ángeles, en el campo de la Universidad del Sur de California? Es el doctor Manuel Pastor, quien es profesor titular Turpentian en Sociedad Civil y Cambio Social. Él es también codirector del Centro para el Estudio de la Integración de los Inmigrantes en la Universidad del Sur de California, University of Southern California, en Los Ángeles. También el doctor Pastor es coautor de una reciente publicación, un libro, un ensayo social titulado Equity, Growth and Community, What the Nation Can Learn from America's Metro Areas. Equidad, crecimiento y comunidad, lo que la nación puede aprender de las áreas metropolitanas del país. Sobre esto y más pasaremos a comentar. Si gusta usted, amigo, amiga radioyente, ser parte de la plática, aquí le va el número a marcar de nuestra tribuna libre. Es el 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. Pues sin más, doctor Manuel Pastor, bienvenido.
Un placer estar contigo.
Al contrario, gracias por estar con nosotros, doctor Pastor. Manuel, pues comienzas tu libro con un capítulo que lleva por título ¿Qué no nos podemos llevar bien? Y pones el ejemplo del casi irremediable atolladero que se produjo en Washington cuando la parálisis del gobierno del 2013, Ted Cruz y John Boehner, el líder de la Cámara, al frente, llevando al país pues casi a un precipicio fiscal, ¿no? A la ingobernabilidad, a la incapacidad de gobernar. De esa situación en el Capitolio hace ya más de 2 años, ¿no? ¿Cómo han cambiado las cosas desde entonces? ¿Han cambiado para bien o han cambiado para mal?
Bueno, yo creo que la situación se está empeorando en el sentido de que tenemos una polarización política en este país que es muy grande, las divisiones son muy anchos, y entonces yo creo que tenemos una situación y está reflejado en esta campaña electoral para la presidencia, que por un lado tenemos Donald Trump, que está diciendo una serie de cosas que no tiene mucha relación con la realidad, pero que está atrayendo mucha gente que por razones de temor, de ansiedad sobre los cambios demográficos y la situación económica, está muy atractado por el mensaje de Trump. Pero detrás de eso hay una división realmente en cómo la gente realmente entiende la situación o la realidad. Hay unas personas que todavía creen que el presidente Obama fue nacido en otro país. Hay otras personas que creen que realmente los republicanos son completamente los diablos, ¿no? Entonces nosotros realmente empezamos este libro hablando de la polarización política, la polarización geográfica y social, que está impidiendo la capacidad civil de llegar a soluciones. Y eso también es el mensaje del evento de mañana, que nosotros tenemos que sobrepasar esta división política, esta polarización política, porque si no, no podemos llegar a una solución a los problemas que realmente tenemos en este país.
Uh-huh. Y a propósito de problemas, en tu libro, Manuel, señalas algo que pues les parece muy preocupante, ¿no? Y es la incapacidad entre la clase política y en la opinión pública de lograr consenso en asuntos tan básicos o problemas tan básicos como lo útil o nefasto de grabar impuestos, si está cambiando el clima del planeta o no está cambiando, si es beneficiosa o si es perniciosa la inmigración. ¿Por qué es que la extrema acritud, ¿no?, el atizado rencor que se ve en torno a estos asuntos en particular resulta tan aleccionante y tan potencialmente devastador? ¿Por qué es que estos asuntos son los que más dicen, digamos, de la polarización de los ánimos políticos?
Bueno, yo creo que hay una serie de razones. Podemos ver que hay más segregación separación residencial, que los ricos están realmente viviendo con otros ricos, los pobres con otros pobres, y entonces no solamente la desaparición de la clase media en la sociedad, pero que también hay menos contactos entre las clases sociales. Entonces yo creo que está viviendo en mundos diferentes. También es una cuestión de la media, ¿no? Por ejemplo, una persona que está mirando el Fox News está recibiendo una visión de la nación que es completamente distinta que la visión que está recibiendo una persona que está mirando, escuchando a Univision o a MSNBC. Entonces yo creo que en el pasado nosotros estamos recibiendo nuestras noticias del mundo de más o menos los mismos fuentes. Ahora nosotros estamos segregando, separando también más y más en términos de la información que nosotros recibimos. Entonces nosotros estamos creando mundos epistémicos, es decir, lo que nosotros sabemos del mundo, mundos epistémicos que son completamente distintos, y este crea un problema de comunicación. Y lo que nosotros tratamos de investigar en este libro es dónde hay situaciones donde líderes cívicos han creado instituciones y diálogos donde las personas de distintas clases, de distintas razas, de distintas generaciones pueden comunicar sobre su futuro común y cómo se pueden llegar a algunos datos, a algunos realmente realidades que pueden compartir para llegar a una situación y resolver los problemas. Mira, si nosotros estamos en una situación donde estamos negando la realidad del cambio climático, no estamos en una conversación cómo podemos realmente resolver la cosa. Si aceptamos que sí tenemos una crisis climática, y cuáles son los métodos de realmente tratar de solucionar el problema, esa es otra discusión. Tenemos una situación ahora donde la polarización epistémica, es decir, lo que nosotros realmente sabemos del mundo, es tan severa que nosotros no podemos realmente llegar a unas pláticas políticas que pueden ser civiles, que pueden llegar a soluciones. Vemos esto en la situación de migración. Lo que Donald Trump está diciendo sobre los migrantes no tiene ninguna relación con realidad, pero sí hay algunas personas en los Estados Unidos que están atraídos por este mensaje y que están realmente creando que los migrantes son criminales, que no están contribuyendo a la economía, cuando todos los datos nos dicen que sí están contribuyendo a la economía, que quieren ser parte de la sociedad. Nosotros tenemos que aceptar las realidades para después de eso tener una conversación más civil de cómo vamos a tratar a los indocumentados, qué es el proceso de legalizar esta población, cómo podemos dar beneficios o no dar beneficios a los migrantes. Si podemos realmente reconocer la misma realidad, podemos tener una discusión más civil sobre y más pragmática sobre lo que tenemos que hacer.
Uh-huh. Ahora, un problema, bueno, ya hablábamos de cómo en tu libro, Manuel, pues has hablado del problema de la parálisis política, ¿no?, que ha llevado a esta pues polarización de los ánimos y este gran divisionismo del que no has estado hablando, ¿no? Y conectas por ahí ese problema, el de la parálisis política, con la prosperidad económica del país, ¿no? Dices que la parálisis política es consecuencia y a la vez causa de la ausencia de crecimiento económico. ¿Puedes explicar esa conexión?
Parece que realmente estaba leyendo el libro, qué bueno. Sí, lo que nosotros, realmente el libro tiene tres puntos básicos. Uno es que tenemos una serie de pruebas estadísticas demostrando que la desigualdad, la separación residencial de las razas y también la fragmentación política tiene un efecto negativo sobre el crecimiento del país mirando a las áreas metropolitanas de este país. Y este es un mensaje muy importante, que no de la cuestión de tratar de crear comunidad o tratar de minimizar la desigualdad no es una cosa para los liberales o de justicia social, aunque esos son valores que sí son buenos. Pero también es una parte de reparar la separación social que está dañando al crecimiento económico y la prosperidad de nuestras áreas metropolitanas y también de nuestra nación. El segundo punto básico del libro es que sí hay áreas en los Estados Unidos donde líderes cívicos han creado vehículos para tener una conversación, para tratar de minimizar la distancia social, de atraer gente de diferentes perspectivas políticas, de varias comunidades, para tener una conversación civil sobre su futuro. Está ocurriendo en Salt Lake City, está ocurriendo en San Antonio, está ocurriendo en Seattle, está ocurriendo en Raleigh, en el norte de Carolina, North Carolina, el estado de North Carolina. Entonces hay muchos lugares donde este tipo de conversación está ocurriendo. El tercer punto de búsqueda básico del libro es...
Hay que decir también, antes de que pase al tercer punto, Manuel, de que estas comunidades que has descrito son comunidades, algunas de las cuales tienen diferente persuasión política, ¿no? O sea, los líderes son de diferente tinte político.
No, es muy interesante. Por ejemplo, en Salt Lake City es un lugar muy rojo, es decir, muy republicano, pero han creado un mecanismo que se llama Envision Utah, es decir, visionar el Utah del futuro, que ha creado una serie de instituciones, una serie de conversaciones sobre el futuro de la región de Salt Lake. Y ese ha tenido efectos políticos también sobre la cuestión de migración. Yo me imagino que hay muchos de sus... de las personas que son fanáticos de su programa que han oído de lo que se llama el compacto de Utah, the Utah Compact. Es un acuerdo entre líderes cívicos, líderes de negocios, líderes de las comunidades de fe, de tener una conversación civil sobre los migrantes. Y entonces, por ejemplo, Utah ha tenido licencias para manejar muchos años antes de California, han tenido lo que se llama estos programas para dar la posibilidad de recibir ayuda financiera para asistir de los indocumentados, asistir a las instituciones de educación de las universidades un año después de California. Entonces han tenido un ambiente más abierto sobre los migrantes allí. Yo creo que es sale en parte de estas conversaciones sobre el futuro de la región. De San Antonio es un lugar mucho más demócrata, pero también ha creado puentes entre comunidades, puentes entre grupos para tener una conversación y una visión de su futuro común. Por ejemplo, hace 3 años que los votantes de San Antonio pasaron un impuesto para crear programas de educación para lo que se llama pre-K, antes de asistir al kinder, para las comunidades más desaventadas en San Antonio, que tiene las comunidades que tiene que son de bajo ingreso. Y ese también recibió el apoyo no solamente de los grupos luchando para justicia social, pero también de la Cámara de Negocio allí en San Antonio, porque saben que estas comunidades son las comunidades del futuro, para la fuerza laboral del futuro, para la ciudad y la región de San Antonio. Entonces, esta cuestión de llegar a unos acuerdos políticos no es solamente una cuestión de los republicanos o de los demócratas, es una cuestión de liderazgo civil y cívico.
Les está dando resultados a ambos partidos en comunidades muy específicas, ¿no? En un momento pasamos, te interrumpí hace un momento, nos querías explicar el punto 3 del libro, Manuel. Pasaremos a ese punto, a que continúes explicándonos. Antes nos vamos a la breve pausa del cuarto de hora.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Hoy, amigos, una plática muy especial con el doctor Manuel Pastor, quien es convocante de una conferencia que el día de mañana se celebrará en el campus de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles, titulada Volteando la Página del Odio, Construyendo Comunidad para una Mejor Sociedad Civil. O más bien para una sociedad más civil, ¿no? Donde haya más civilidad en la conversación, en el discurso. Si gusta usted ser parte de la plática, amigo o amiga radio oyente, el número marcado es el 1-800-345-4632. Manuel, nos ibas a comentar acerca del tercer punto que tú observas como fundamental en el libro.
Bueno, yo creo que el punto 3 del libro es que, aunque nosotros estamos prestando mucha atención a los procesos de conversación y colaboración, y que creemos que estos procesos son muy importantes, también hay un papel para conflicto. A veces las cuestiones de equidad, de llegar a igualdad, son conversaciones muy difíciles. Hablar de llegar a un acuerdo sobre migración requiere también una batalla para los derechos de los migrantes. Cambiar la situación racial a una situación donde no estamos poniendo tantos, particularmente afroamericanos, en el cárcel. Eso requiere no solamente una conversación y colaboración, pero también una batalla. Entonces nosotros no queremos crear una visión donde es un mundo muy feliz, donde toda la gente está con sonrisas colaborando. A veces con estas cuestiones difíciles también tiene que tener una línea firme e insistir en la justicia. Entonces, el tercer punto del libro es que nosotros tenemos que también asegurar que la equidad es parte de la conversación, y eso requiere organización de la comunidad, requiere movimientos sociales, requiere levantando la voz para asegurar que las personas que a veces no tienen voz son parte de esta conversación civil que estamos tratando de crear.
Ahora, en tu libro, en este libro titulado Equity, Growth and Community, Equidad, Crecimiento y Comunidad, Manuel, te detienes en un asunto que es motivo de álgido debate por estos días de ciclo electoral, ¿no? Y es el hecho de que sostienes que en décadas recientes se han disparado el margen de la ganancia corporativa y el ingreso para los ejecutivos de las corporaciones, pero a la vez ha habido una caída precipitosa de la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores, y resulta también que con la acumulación de capital viene también una mayor acumulación de poder, poder político. Esto permite a los ejecutivos tener más influencia política en asuntos como, pues, las políticas fiscales, las leyes fiscales y la apertura de mercados, ¿no? El libre mercado, el libre comercio. Pues lo cual se convierte en un círculo de nunca acabar, ¿no? Este punto parece estar resonando estos días, Manuel, entre muchos ciudadanos, sobre todo entre los jóvenes, a juzgar por el éxito que ha tenido en su campaña uno de los candidatos demócratas, ¿no?, que ha hecho de este asunto su caballito de batalla. ¿Crees que el país está listo para entrarle de lleno a discutir este asunto en el ánimo de hacer cambios de fondo? ¿Y crees que este asunto, otra vez será asunto de diálogo civil o será asunto de esa batalla de la que hablas, de ese conflicto profundo del que hablas?
Bueno, yo creo que estamos en el país con un conflicto, un desacuerdo que es muy profundo y que va a persistir. Pero en hablando de eso, tenemos que acercar con una actitud de crear puentes y crear alianzas donde nosotros podemos. Mira, hay realmente dos tendencias ocurriendo a la misma vez. Uno es que hay un cambio demográfico en el país donde en el futuro cercano, 2043, 44, los blancos van a ser minoría en los Estados Unidos, la gente de color va a ser la mayoría. Y eso está ocurriendo ya con los jóvenes. Al final de esta década, la mayoría de los jóvenes, gente bajo la edad de 18, va a ser gente de color, es decir, afroamericanos, latinos, asiáticos, etcétera. Y lo que pasa es que este está causando una ansiedad racial por parte de la población, particularmente la población blanca, de que son más viejos. Y esa realmente es base de apoyo para Trump. A la misma vez, los jóvenes que está en sus vidas cotidianas más cómodos con personas de colores diferentes, historias diferentes, culturas diferentes, está más enfocado en las cuestiones de desigualdad económica y la separación de los ricos y los pobres que está ocurriendo. Y entonces la base de apoyo para el senador Bernie Sanders. Entonces, es muy interesante que estas dos tendencias están corriendo a la misma vez, pero refleja lo que está pasando, por un lado, el cambio demográfico, por otro lado, el cambio económico que ha cambiado, como el senador Sanders está diciendo, el sistema político a un sistema donde realmente, en el pasado sí, los ricos tenían mucha influencia, pero ahora la influencia que la gente con riqueza tiene es una influencia que es increíble, y esa es la reacción que estamos viendo con los jóvenes y el apoyo por Sanders, que realmente es un fenómeno, el fenómeno de Trump es algo muy extraño y muy importante, pero también el nivel de apoyo para Sanders, que es una persona que ha declarado como socialista democrática, y la gente no tiene temor de eso, refleja el cambio social y político que está ocurriendo también, que por un otro lado, el temor del socialismo, que fue parte de la cultura política de los Estados Unidos, este temor realmente no está allí, a lo menos para los jóvenes.
Al menos entre los jóvenes demócratas, ¿no? Por lo visto, y entre ciertos jóvenes independientes, quién sabe qué tanto resuene este mensaje a la hora de la elección general. ¿Ves que hay bastante detrás de estos jóvenes? El hecho, en otras palabras, ¿ves que ese apoyo que ha recibido Sanders de veras refleje algo mucho más extenso?
Bueno, yo creo que Sanders está recibiendo apoyo de muchos otros sectores también, pero hay otra parte de la pregunta que está planteando, porque no solamente los jóvenes demócratas, sí es la verdad que los jóvenes políticos republicanos no están apoyando a Sanders, pero no está apoyando porque, a la misma vez no tiene el mismo nivel de ansiedad racial o homofobia que tiene los republicanos viejos. Es decir, que Bueno, las encuestas nos dicen que los jóvenes republicanos están a favor de la reforma migratoria, que tiene preocupaciones por el nivel de personas en cárcel en la población afroamericana. Y yo creo que sí, también tenemos que podemos hacer puentes, porque sí hay desacuerdos sobre el nivel del Estado en la economía entre los jóvenes demócratas y los jóvenes republicanos, pero sobre estas cuestiones culturales el desacuerdo no es tan severo y ese crea una base donde nosotros podemos tratar de cultivar algo más grande en el futuro. Pero sí, Sanders está recibiendo apoyo de muchos sectores porque sí hay una ansiedad económica a la misma vez.
Una gran ansiedad económica, descrita por ahí en algún párrafo, en algunas letras del libro, como un enconado debate alrededor de la cuestión de la distribución del ingreso, que tiene dos grandes actores, nos sugieres en tu libro, el grupo que cree que llegó a la cima, que llegó a la élite social, económica del país, gracias a sus propios esfuerzos, gracias a su puro mérito, y ese grupo inmenso, sobre todo por las clases medias, que se preguntan, pues, ¿cuándo les va a hacer justicia tanto esfuerzo irrecompensado, ¿no? ¿Cuándo les va a hacer justicia todas esas ganas y ese trabajo que le están metiendo, ¿no? Ahora, está también el argumento de que los poderosos se resisten a reconocer públicamente el hecho de que no todo fue éxito individual, ¿no? Trabajo individual, ¿no? Las grandes fortunas seguramente han sido construidas valiéndose en buena medida de la manipulación de las leyes, del gobierno, de la compra de favores políticos. En otras palabras, a base de el gobierno, ¿no?
Bueno, y no, parte del otro argumento. Con las cooperaciones y las compañías, pero también a nivel individual. Es decir, que hay muchas personas que ya han tenido éxito en el mercado laboral, pero han ido a escuelas públicas, ¿no? Han ido a universidades públicas, han recibido préstamos por parte del gobierno para pagar para sus costos de educación. Nosotros tenemos que reconocer que el Estado tiene un papel muy importante en crear las condiciones para los éxitos económicos, no solamente de las corporaciones, pero de los individuales también. Y seguramente una parte de la separación epistémica que estaba planteando yo antes, que es muy importante, es que sí hay muchos ricos que tienen su propia historia, que han hecho su fortuna sin ayuda del Estado, que realmente por su propia cuenta ha llegado a este nivel de ingreso. Pero el Estado, el sector público, sí tiene una razón. Y yo creo que es muy interesante que realmente los jóvenes están rechazando estos mitos del éxito sin ayuda y están tratando de reconceptualizar el nivel del Estado. Yo creo que estos puntos que nosotros estamos haciendo en el libro son realmente parte de lo que nosotros estamos tratando de proponer en el evento que vamos a tener mañana, que es realmente la cuestión de dando la vuelta sobre esta discusión del odio, dar la vuelta a la página del odio, que ha formado parte de nuestra discusión política en estos años recientes.
Así es, doctor Manuel Pastor nos acompaña y es uno de los arquitectos de la conversación que el día de mañana se celebrará en el campus universitario de la Universidad del Sur de California, titulado Dándole la vuelta al odio, volteando la página del odio, construyendo comunidad para una sociedad más civil, para mayor civilidad, mayor diálogo en el discurso político, en la plática política de la nación. De eso se va a tratar la conversación del día de mañana en este campus del sur de California. Me decía anteriormente el doctor Pastor que el evento será también en español. Habrá interpretación para aquellos de ustedes que estén interesados en ser parte de este evento y que lo prefieran recibir en español, pues habrá bastante interpretación de estas conversaciones de varios líderes intelectuales y sociales sobre este particular asunto, el asunto de pues el clima, abordar el clima de conflicto, el clima de odio, el clima de divisionismo y de violencia que en estos momentos está empañando la plática, la conversación a nivel nacional, y ver si hay maneras, hay chispitas por ahí donde se puede encontrar la esperanza para un diálogo más civilizado, o sea, un diálogo más civil. Si gusta usted ser parte de la plática, el número a marcar es el 1-800-345-4632. A partir de este momento abriremos la tribuna libre de este número para sus comentarios. 1-800-345-4632. Nos vamos a la pausa, regresamos con más plática en un minuto. Amigos, en Edivierta tenemos la presencia del doctor Manuel Pastor, quien es catedrático en la Universidad del Sur de California. Igualmente es titular de una conversación que el día de mañana se celebrará en el campus universitario de la Universidad del Sur de California, Los Ángeles. Esto será de las 3:30 de la tarde a las 5:30 de la tarde con la participación de varios líderes intelectuales y sociales. Y lleva por título Volteándole la página al odio, construyendo comunidad para una sociedad más civil. Ese es el título de esta plática. Si gusta usted entrarle a nuestra plática, 1-800-34 líneas se queda a su muy cordial disposición. Bueno, seguiremos nuestra plática con el doctor Pastor, pero antes, Manuel, ¿qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes que ya comienzan a llamar a la línea telefónica? Nos llama Baudelio desde Hanford, centro de California. ¿Qué tal, Baudelio? Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes. Un saludo ahí para Samuel y el doctor que está ahí. Muy interesante la conversación. Yo más tengo unos cuantos puntos de vista que se me ha hecho importante todo esto que están hablando. Yo creo que lo que está diciendo el doctor hay cierta verdad. Y yo creo que, en primer lugar, el cambio para un buen diálogo empieza en uno. Si uno no aprende a controlar sus emociones, su carácter, yo creo que no va a haber cambio en lo social. Sí, empezar en uno, porque realmente yo soy una persona gente abierta. Yo escucho los medios de comunicación como Radio Bilingüe y la medios de comunicación en inglés, conservadores, y hay un descontrol total. Y dijo algo importante el doctor, que cuando se trata de las otras ideas que no están de acuerdo con nosotros, los ponemos como diablos. Y yo creo que los medios de comunicación tienen que tener un buen equilibrio para siempre decir la verdad y siempre respetar las opiniones de los demás individuos. Y lo que miro es que hay un descontrol. No se respeta la opinión y luego se ataca al individuo. Y esto crea más odio. Un ejemplo. Hace meses atrás salió un movimiento, el del Black Lives Matter. Y yo escucho los radios de comunicación y como radio bilingüe, ¿me entiendes? En lugar de tener un buen equilibrio, eso, el apoyar algo así, crea más odio. Y le voy a dar un ejemplo. Yo tengo un niño de 13 años. Cuando salió este movimiento, él no sabía nada. Y yo le hice una pregunta. Le dije, mijo, ¿qué crees? ¿Black Lives Matter o All Lives Matter? Un niño de 13 años que nunca había escuchado tocante esto, se sonrió y me dijo, ¿en serio, papá, me haces una pregunta de este tipo? ¿Y sabes qué me dijo? All Lives Matter. Entonces, cuando apoyamos un grupo Black Lives Matter, estamos creando odio en cierto grupo de personas y puede ser que hay un desorden social, porque los medios de comunicación tienen culpa en todo esto que está pasando. si queremos hacer un cambio, tenemos que empezar por nosotros y respetar las ideas de cada individuo, aunque estén en contra de lo que nosotros mismos pensamos. Y gracias por darme la oportunidad de expresarme.
Ahí dejaremos su comentario. Gracias por la llamada. Baudelio, bueno, profesor Pastor, ¿qué piensa de lo sugerido por Baudelio a la hora de darle mayor oportunidad para hacer oír su voz a movimientos como el de Black Lives Matter? En ese momento se está favoreciendo, dice, pues más el odio, a diferencia de la otra perspectiva, una perspectiva que tiene obviamente también tintes políticos, que es de All Lives Matter. ¿Usted qué piensa?
Bueno, yo estoy de acuerdo a un nivel general y que tengo desacuerdo que va a ser muy civil. A nivel general, yo creo que lo que está planteando es muy importante, que nosotros tenemos que empezar en nosotros mismos, ¿no? Con tener una actitud de respeto, de una comunicación abierta, de tratar de entender la posición de otra persona, para realmente tratar de llegar a veces no a un acuerdo, pero a un desacuerdo civil con respecto, con principios, etcétera. Y en eso yo estoy de desacuerdo sobre el ejemplo específico de Black Lives Matter. Para mí lo que se está tratando de apuntar es que en una sociedad en que tenemos un maltratamiento de los afroamericanos que ha sido una parte muy importante histórica del país, que es muy importante tratar de elevar las cuestiones de los afroamericanos en los Estados Unidos. Y si nosotros vemos a los datos sobre la sobrepoblación carcelaria, vamos a ver que es una, sí, también los latinos están afectados más que los blancos, y los afroamericanos 5 veces más que los blancos. Entonces yo creo que Black Lives Matter como ejemplo es tratando de elevar un punto en la discusión que no está ahí, pero nota que estoy en desacuerdo con mi compañero allí, pero una manera civil de tratar de retornar a la conversación, de mantener el diálogo viendo adelante.
Claro, no se trata aquí, pues, de promover el de que todo el mundo estemos de acuerdo, ¿no? Se trata de promover el debate, pero el debate en términos civiles, ¿no? No en términos destructivos, no en términos insultantes, el ataque personal, el ataque sucio, etcétera, sino mantener una conversación de carácter civil, nos propone. Jesús nos llama desde Prosser, en el estado de Washington. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, yo quería hacer un pequeño comentario. Buenas tardes a todos ahí. Yo escuché al doctor que dijo ahorita que pues los ricos o las corporaciones decían ricos ellos solos, sin ayuda del Estado o de alguien más. Yo pienso que no, yo pienso que la mayoría, quizá todos, se ayudan, se hacen ricos por el gobierno, por el Estado, porque aquí, un ejemplo, aquí donde trabajamos nosotros hay tierra de temporal, de trigo, la que no se siembra. El presidente Bush le dio a los rancheros, aquí el ranchero donde trabajamos, les dio $5 millones para que sembraran sacate para los animales, para los coyotes, invirtieron $250,000 para sembrar todo eso, les dio $5 millones, entró Obama, no lo quiere nada Obama porque Obama les cobraba, ahora se trató de resembrar y ya nomás fueron pedacitos, ya no les dieron aquel dineral que les dieron antes. Entonces pues $5 millones, descendencias de herencias de antepasados, ranchos grandes, y ahí se van quedando con ellos, pues tienen mucha ayuda, la verdad, es mucha ayuda de los dos lados. Ese era mi comentario y los escucho en la radio. Muchas gracias.
Muy bien, Manuel, ¿alguna respuesta?
Bueno, no. Seguramente que no estoy muy involucrado con estas cuestiones específicas en el estado de Washington, pero el punto general, que sí, el estado tiene un papel muy importante en crear las condiciones para la riqueza, yo creo que estoy de acuerdo. Y entonces nosotros tenemos en este sentido darnos cuenta a todos que el papel del Estado puede ser muy importante en crear la prosperidad para todo toda la gente. Lo que está pasando es que ahora el gobierno está actuando por la está actuando en los intereses de los más ricos y debe balancear la cuestión y actuar también dando oportunidades, educación, una ruta de legalización para los migrantes, una protección de este sistema de sobrepoblación carcelaria. Y entonces yo creo que lo que debemos hacer es realmente rebalancear la situación para que el gobierno pueda actuar en los intereses de toda la población.
Y crear un balance también en el sistema de influencias políticas, ¿no? Tomando en cuenta de que pues lo que nos sugiere Jesús es cierto, ¿no? De que en general ha habido una política de subsidios a los grandes propietarios, los grandes productores del campo, así como a corporaciones, en fin, en lo que pues algunos han comparado con un welfare hacia las corporaciones, mientras que por otra parte las clases medias y las clases pobres difícilmente tienen a la mano el poder de su chequera, la facilidad para moldear legislación, para moldear órdenes ejecutivas o fallos judiciales a su favor, pues siempre obviamente urge, seguramente hace falta un mejor sistema de reformas políticas que permita balancear ese tipo de grandes influencias, ¿verdad? Sobre todo ahora que nos habla de que con la acumulación de capitales se ha producido también una mayor acumulación de influencia política. Vayamos con José, que nos llama desde Napa, norte de California. José, buenas tardes.
Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo están?
Estamos bien, gracias. ¿Cómo andamos?
No, pues hoy escuchando tu gran programa con gente muy interesante, con mucha sustancia de información. Mira, Samuel, yo pienso que en un país cuando el odio ciega a la gente, cuando el racismo, cuando muchos factores, y donde hay un líder que provoca y que estimula y que agita, vienen problemas serios. Si nos vamos a las cuestiones fundamentales, no quiero mencionar en qué parte, pero dice que cuando un reino está dividido es fácil de caer. Este es un reino poderoso, es un reino económico muy fuerte que en vez de estar dividido tenemos que estar unidos. Por ejemplo, otro de las cosas que está haciendo la persona que tú tienes ahí en tu programa.
Doctor Manuel Pastor.
Sí, el señor Manuel Pastor, perdón. Es muy interesante el análisis que él hace, el hecho de volver a sociabilizar, a tener poder sociable en este país, porque nos estamos desociabilizando. Mira, sí, lo que está sucediendo en este país es que este país, no sé si es capitalista o socialista, porque un país capitalista verdaderamente es cuando el capital se concentra en manos de unos pocos y mantiene el poder sobre otros. Por ejemplo, aquí este país yo lo veo como un poco más socialista que capitalista, porque distribuye la riqueza de alguna manera u otra y el camino es muy bueno, ese es el poder económico de una nación, porque en el momento en que el gobierno o en que se le empiece a dar el poder más fuerte a unos pocos ricos, y hoy le digo, no es una profecía, y empiecen a generar más gente pobre, a ir quitando toda la gente de clase media, mandándola hacia abajo y haciendo muy pocos capitalistas como lo es de México hacia abajo, se van a venir problemas sociales muy serios como secuestros, como robos, como lo que Donald Trump quiere, que donde sí se venda droga, donde sí se meta al porcentaje de gente una vez no haciendo una reforma migratoria, porque no se van a ir creando un caos y un conflicto y la decadencia económica de este país, que es lo que otros países quieren. Sin embargo, si se realizara una reforma migratoria, si se buscara la manera de balancear y volver a inyectar el dinero de una manera equitativa, el país vuelve a tomar forma. Los nuevos que se van a tener documentos, esa sangre, ese estímulo, le inyectaría energía al país y desarrollaría y reactivaría la economía más arriba. Pero la gente ciega no cree, y eso es lo que puede pasar. Yo pienso que eso estaría mal y debemos de, como dice el señor Manuel, debemos de reunirnos y debemos de buscar la infraestructura real donde todos puedan accesar a una equidad y justicia de la nación, Samuel.
Muy bien, gracias José por ese comentario. Hay que tener la voluntad, nos sugiere José, de abrir los ojos, ¿no? De escuchar al otro, de escuchar ideas. En fin, ¿algún comentario rápido, Manuel?
Bueno, la única cosa que puedo decir sobre eso, que fue una intervención muy inteligente, muy balanceada, es que a veces nosotros queremos apuntar a unas personas, por ejemplo a Trump, y poner la culpa por una sola persona. Pero realmente Trump refleja un fenómeno social, es decir, la población que está apoyando a Trump. El trumpismo es no solamente la persona, pero también estos sectores sociales que están viviendo en otro mundo, que están separados, que tienen un temor de otras personas, que no están listos de participar en una situación, una conversación social. Entonces yo creo que nosotros no tenemos que sí enfocar en los errores y los dichos fantásticos que vienen de la boca de Trump, pero a la misma vez tenemos que entender el fenómeno social que es el trumpismo, porque eso está muy allí en la sociedad y no solamente una cosa que Trump está dando voz a un sector de la población, y nosotros tenemos que llegar a crear otra conversación en que una parte de esta población puede participar.
Y la verdad es que esa población, la población que respalda el trumpismo, venía siendo representada por algunos otros líderes políticos antes de Trump. Antes de Trump ya tenía también voz esas políticas que Trump está representando, ese discurso, esas políticas, incluso ese grado de antagonismo ya venía campeando en Washington y muchas capitales estatales, ¿no? Pero ha habido, por alguna razón, ¿no? Ha habido otro cambio, quizás otro vocabulario ahora con la llegada de Trump. Sobre eso me gustaría que luego nos comentara. Le cedemos la palabra a una escucha más. Antes nos vamos a la última pausa de este su programa Línea Abierta.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y en Línea Abierta pasamos a los minutos finales de esta su conversación, de esta plática con ustedes, amigos radioyentes, y el doctor Manuel Pastor, que el día de mañana conduce, modera, un panel, un foro público, de hecho, con algunos intelectuales de la nación y líderes sociales sobre el asunto del odio, el conflicto, la división, el divisionismo que campea en estos momentos en el discurso político de la nación y las formas de alguna forma pastorearlo como para que pase a convertirse más bien a darle un poco más oportunidad a la plática civil, al diálogo civil. Vamos con Israel, que nos llama desde Woodburn, estado de Oregon. Israel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Me gusta el análisis del señor ahí. En la vez, lo que me recuerda cuando los soviéticos empezaron a tener el desánimo en su sistema, y eso es lo que ya vino a caer, o sea, ya el desánimo, pues el no creer ya más en el sistema. Es algo que está sucediendo tal vez aquí en los Estados Unidos, ¿no?, de que ya no creen en el sistema. Pero la gran diferencia es de que este bello país cuenta con una población altamente versátil, que cada día inyectamos más energía, ¿no? Entonces eso reduce lo que le pasó a la Unión Soviética en los noventas. Y pero es una, ¿cómo le diré? Es un fenómeno que Donald Trump sabe y sabe aprovechar, ha sabido aprovechar, donde él está trayendo lo que le llaman a la población blanca pobre o la población blanca iletrada, ¿no? Donde le ha funcionado muy bien su estrategia. Pero lamentablemente es una población que no sabe que la economía de este país se ha basado mucho en lo nuevo, en lo fresco de su gente trabajadora, que es la inmigración, y eso no lo va a entender. Es algo que Donald Trump, en un aspecto, lo está aprovechando para ser muy antagonista y le está funcionando. Y mi preocupación es de que, como dice un señor que acaba de comentar, de que una división que puede destruir ese sistema. Sí puede ocurrir, es cierto, tiene toda la razón. Pero mientras haya una buena sangre joven de inmigrantes, yo dudo que eso vaya a ocurrir en este país. Es algo que a mí me atemoriza, porque aquí tengo a mis hijos, aquí tengo mi primer nieto. Y lo que se puede hacer es tratar de evitar candidatos como ese señor que están dando una información falsa, pues, sobre esta economía. Sí existe, ¿no?, una debilidad económica, pero no es para llegar a un extremo como lo que está sucediendo ahorita.
Sí, gracias, Israel, por su comentario. Pasemos rápidamente con Isaías, que nos llama desde Bakersfield, California. Isaías, sí, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están?
Estamos bien, gracias. ¿Qué nos cuenta?
Bien, pues creo que todos han estado hablando acerca de Trump, pero lo que yo creo es muy importante es que la gente se da cuenta de Bernie Sanders. Es un candidato quien desde el principio ha estado por la gente y él cree en nosotros. Creo que muchas veces la gente quiere polarizar ese debate entre quizás Trump y Hillary, algo así. Pero sí, creo que hay que tenemos que mantenernos informados de lo que está pasando en todas secciones de la política. Y creo que Bernie Sanders sería alguien muy por la gente. Sí.
Vaya. Bueno, gracias por ese comentario, señor Isaías, en Bakersfield. Importante este asunto del papel de los medios de difusión, Manuel, tomando en cuenta de que se da el caso de que pues uno de los candidatos presidenciales, por cierto, el más acaudalado, el más rico, el supermillonario, es el que menos gastos de prensa tiene reportados, ¿no? Se ha dado el lujo de hacer campaña a base de prensa gratis, como que es un poco alusivo a lo que nos dice Isaías, ¿no? De que pues ha sido una campaña medio Trump-céntrica, ¿no? Gracias a este asunto de los medios, ¿no?
Sí, yo creo que eso tiene razón. Y también yo creo que sí hay una gran diferencia entre Trump, que ha hecho una campaña que no se puede asociar con la palabra civil. Y realmente la campaña de Bernie Sanders, aunque representa un extremo político en un sentido, a lo mejor ha conducido su campaña de una manera muy civil, muy respetuoso de Hillary Clinton, etcétera. Entonces yo creo que esta conversación es muy importante para las personas que están escuchando este programa, porque para muchos de los latinos la cuestión de la reforma migratoria es muy importante, y hacer una discusión en que realmente hay una serie de mitos y ansiedades que está guiando la conversación, y nosotros tenemos que crear una conversación más civil, más basado en los datos que los migrantes están contribuyendo a la comunidad, a la economía, que como el otro escuchador estaba diciendo antes, que realmente es el futuro, la fuerza fresca de la economía para el futuro. Entonces nosotros tenemos que mover la discusión desde los temores hasta los datos. Y ese requiere
a los hechos,
una
a la
responsabilidad,
¿no? Final de
por parte de los medios de comunicación y también de los líderes cívicos.
Ahora, me llama la atención declaraciones, ya por último, Manuel, declaraciones tuyas hechas en el anuncio de esta conferencia del día de mañana en Los Ángeles, y nos has sugerido que ante el actual ambiente de resentimiento te has puesto a pensar en dos o tres cosas, y me llama la atención algunos de los conceptos vertidos sobre si la actitud hacia los refugiados del Medio Oriente de hoy no será la misma o parecida a la observada contra los judíos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Si la negación del genocidio armenio no tiene algún parentesco con la negativa actual a reconocer que el sistema de prisiones es un nuevo Jim Crow, o sea, un nuevo sistema de castas o de segregación racial, ¿no? Y otra cosa es si la negativa a conceder ciudadanía, o sea, membresía cívica plena a los indocumentados, ¿no tendrá algo que ver con pues épocas que habíamos pensado ya superadas, cuando en el país había ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Ciudadanos que valían más que otros? Muy sugerentes reflexiones. Ya a manera de conclusión, ¿pudieras explicarte, Manuel?
Bueno, solamente que quiero invitar a toda la gente, si están en Los Ángeles o están cerca de Los Ángeles, venir a este evento. Como estaba diciendo tú antes, vamos a tener de traducción en español para todo el evento, pero más bien estamos con una serie de personas hablando que están muy metidos en las luchas para justicia social, pero también hay personas que han realmente demostrado que sí es posible crear puentes entre grupos. Por ejemplo, tenemos una profesora musulmán que está basada en un departamento de teología cristiana. Tenemos un director de cine que han hecho películas sobre la genocida de los gente de Armenia, pero con relación de crear puentes al país de Turquía. Tenemos una mujer que está tratando de crear una conversación sobre la historia racial de los Estados Unidos. Tenemos una persona que está organizando en el estado de Kentucky con personas de la, personas blancas de la clase obrera, la gente que está atraído a Trump, pero está tratando él de mover a otra conversación más civil. Entonces nosotros mañana vamos a tratar de modelar, de demostrar que puede, nosotros podemos tener unas discusiones difíciles, pero con una, en una manera civil, en una manera de crear puentes, en una manera de crear entendimiento para el futuro.
En un ánimo propositivo y constructivo, preguntan varios oyentes, Manuel, ¿cómo conseguir tu libro, el libro Equity, Growth and Community?
Bueno, lo interesante es que se puede seguramente comprar por Amazon o por su propio tienda, pero a la misma vez se puede tomar una copia gratis del web por un website que se llama growingtogethermetro.org. Se puede llegar allí y después se puede download o bajar una copia gratis. Y otra vez, el website se llama growingtogethermetro.org. Gracias.
Perfecto. Y el título del libro es Equity, Growth and Community, y el autor es el doctor Manuel Pastor. Por ahí también pues se dan varios ejemplos de comunidades que exitosamente han venido siendo bastante dinámicas, logrando la inclusión de diferentes comunidades como parte de la conversación, como parte de la política local. Y ahí está el ejemplo, ya nos lo ponía anteriormente el doctor Pastor, del caso de la ciudad de Salt Lake City en Utah, donde la actitud hacia los inmigrantes es diferente a la postulada por sus colegas políticos a nivel nacional, y sin embargo le está yendo muy bien, ha ayudado a la prosperidad local. Pues bien, muchas gracias al doctor Manuel Pastor por su presencia en Línea Abierta. Muchísimas gracias, Manuel. Hasta luego. Y bien, amigos, este programa ha sido parte de la serie Hablando de la Raza, una serie auspiciada en parte gracias a fondos aportados por la Fundación W.K. Kellogg, la W.K. Kellogg Foundation. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.